Muy buenas y bienvenidos al Poca. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los juegos que han sido el protagonista de la edición de esta semana. Y me decís con el análisis de los juegos que elegido Don Mauricio. Don Mauricio lo elige aquí a Don Mauricio.
¡Ese cuñado!
Don Mauricio, veo que tiene usted la diferencia de levantarse del suelo.
Sí, no sé, yo es que me estaba dando cabezazo y digo yo... Para no dormir, vamos a quedarnos así, porque si no...
Tremendo, 10 segundos de podcast ya estamos aquí desvariando. Don Mauricio, ¿qué le parece el programa de la semana, Fede Rata?
No sé, pero vamos a conocer, pero el otro día flipé cuando tuvimos al Pedro, que fue muy chulo, tenía al Pedro, nada y eso.
Vale, tú eso lo tienes que comentar porque primero grabamos el 227, luego grabamos el 226, luego grabamos el 225... Mentira, luego hicimos el 225 en directo.
Ay, porque si no, no daba.
En fin, pero bueno, el protagonista de semana es el señor Don Cantreu. De Don Cantreu, ¿qué tiene usted que decir?
Pues nada, es que yo sigo pensando en lo que última vez, una persona de bien, y ya espero que haya puesto la alarma para que dentro de un año nos diga, ti, me toca de nuevo.
Eso viene clavado, pero fijo, vamos.
Pues además, él, mira, a mí lo que me da una pena es que no hubo podcast cuando él vino la primera vez, que trajo el Navy Seals, que es un juego que creo que puede ser interesante de analizar, pero bueno, ya veremos, ¿no? Y por supuesto, lo mucho importante, lo de Don Andreu.
Al juego de Andorra, Tempo, cierto.
Que fue Don Andreu el que nos trajo eso, que para muchos desconocíamos totalmente esa historia, y nos trajo lo del impuesto de lujo, que fue una cosa de lujo.
Bueno, lo del impuesto lo sacó Jaime, a raíz de las diferencias de precio que él nos comentó con los juegos de Andorra, que ahí fue cuando tuvimos que tirar de la biblioteca de la política española, que es el amigo Don Jaime. Don Mauricio, yo lo estoy viendo venir, que cualquier día de esto me coges, me pegas por el teléfono y me dices, Chema, vamos a grabar un programa en Navy Seal y una aventura gráfica de la Sunbride.
Puede ser.
Lo estoy viendo venir porque tú estás fritito de hablar de las señoras del cuero y el látigo y del Davis. En fin, Don Mauricio, sáqueme del pozo de ignorancia. Yo que tuve un par de inicio de Dinamia ahí con los 8 juegazos. Bueno, los 8 juegazos, estaba por ahí en Noname, está por ahí alguno que también es para echarle
una parte. Juegazo. En el otro lado teníamos otras cosas que no eran Es muy normal, Chema, son las dos épocas, ¿no? Los primeros nos cayeron las cosas de Anson y a ti te cayó las cosas de Dinamia.
Me interesa. ¿Qué te cayó a ti?
Pues mira, Chema, a mí en especial me venía el CPC con el monitor, en la caja esa marrón de cartón grande.
Sí, ahí el Sugar no gastó dinero en marketing, ¿eh?
Nada, ¿no? El manual del usuario, que era potente, la cinta de bienvenida, y aparte me venía un número random de la Strand User.
Vale.
Como la Strand User la publicaba en realidad Indescon Astra en España, pues era para crear suscriptores. O por lo menos pasa que existe una revista de Astra. Me vino una cajita de cartón, Chema, una pegatina que decía, que lo he visto ahora la pegatina, cosas por valor de 20.000 pesetas, ¿no? O sea, que ya era un pelotazo, ¿no?
Sí, eso no se lo creía ni Domínguez Hartogrifo, vamos.
Pero en esas cosas venían 8 cintitas y un libro, que mucha gente habla de los huecitos de la cintita, ¿no? Que era el Artboard, el procesador de texto, el AdDraw, el de dibujo.
El dibujo de Paco Suárez, efectivamente. Bueno, el Asgore también era suyo, ¿no?
Y no sé, Chemo, porque no recuerdo ya, porque sé que había un procesador de texto que Astra lo compró a bajo precio y hicieron una versión recortada. No sé si era el Taskword o una cosa así. No recuerdo muy bien. El animal vegetal mineral es que era el programa educativo. En inglés venían 3 programas educativos. Venía uno de saber las horas.
Bueno, el de saber el Time on One, eso ya. O sea, tú eres un niño que está flipado. Que papá, un ordenador, papá. Y llega tu padre, te regala eso. Lo primero que carga el Time on One, que es para que los niños aprendan a manejar la agua de reloj. Yo creo que el niño le introduce por vía rectal al padre el ordenador entero.
No, imagínate, pone eso y después pone el Bridgegate. El de los puentes. Y ya dice.
Ay, Dios mío. Petrum.
El almirante Graspi, que yo le dediqué de horas a ese juego, Chema. Yo a esos juegos le dediqué horas, ¿eh?
Me imagino.
Que es uno de mis favoritos, el Free Machine. Ese no le dediqué horas, Chema.
Bueno,
no,
tú tenías razón. El Lamps World viene de fuera. Viene de Tasman Software LTT.
Pues era el Task World versión súper recortada. El Free Machine, que era una cosa muy cutrísima, Chema, no, además no tiene la gracia. Tú la máquina, por lo menos, podías ganar dinero, ¿no?
De hecho, creo recordar que en alguna revista, no sé si ha sido en alguna Astra Action, la inglesa, le hacían la review al juego y decían lo bueno, no sé qué, lo malo, que no puedes ganar dinero. Y te quedas tú como... Vale, yo sé que nos tomabais por subnormales a la gente, pero yo daba ya por hecho que el Astra no me va a echar monedita. A ver, si yo no le estoy echando, no creo que me vaya a echar monedita a mí por la cara. No sé, esta gente que a veces algún redactor de revista habría que invitarlo a que nos cuente de cómo salió del proyecto, hombre. En fin.
Dios mío, era magia, los ordenadores eran cosas de magia. La plaga galáctica y el Umami. Y el libro, Chema, que es muy importante, uh-huh, aunque no se suele hablar mucho de él, era el manual de referencia del BASIC para el programador. Que era como si tú quitaras la parte del BASIC del manual del usuario, uh-huh, le dieron unos apéndices, que había algunas sin chulo, y era un libro más específico del BASIC. No venían los ejemplos, por ejemplo, pero tenían todos los comandos. Vale. Y los apéndices te decían, lo mejor de todo eran los apéndices, cuando lo hice yo hoy, uh-huh, que había un apéndice que te decía cómo relacionarte, cómo llamar desde el BASIC a programas en código máquina y por dónde pasaban los parámetros y cómo usar la memoria.
No, estaba pensando que yo tengo aquí un curso de BASIC de la propia Ansoft, que no era ya Ansoft, era en Alemania, era de la Schneider, que venía en una caja de cartón tocha que venía con un archivado de anillas que además las páginas las puedes sacar y tal. Pero por lo que veo no es el mismo que el que te venía a ti, que supongo que ese curso lo vendería a lo mejor Indescon aparte, porque claro, el que yo tengo aquí sí tiene código de ejemplo y tiene toda esa historia.
No, esto es más o menos una referencia bastante grandecita. Estaba un libro en papel, que yo he visto, por ejemplo, he visto que hay escaneos de la versión de anillas de plástico, uh-huh, en fotocopiadora, pero no, yo lo tenía encuadernado y demás. Y un poco eso, ¿no? Quizá lo que le falta al CPC, que ya era una máquina más avanzada en el tiempo, es que no venía con ese manual de ensamblador o esa pequeña guía de ensamblador que venía en los primeros Spectrum o los BBC. Pero bueno, muy bien. Un día podemos comentar, compararlo con el Pangle, ¿no? Que el Pangle también tiene tela, sí, tenía el Fred
y la pulga.
Pero también tenía el de las horitas, el Shanagran, el Bridge.
Bueno, pero el Shanagran, bueno, y el ahorcado venía también, el Warhack.
La ahorcada también, creo que en inglés venía la ahorcada.
Pero siempre gustaba, eso le jugaba yo en la cinta de inicio. En el demo de inicio que le podía jugar. Eso lo jugaba
cuatro
yo.
Cuatro palabras, ¿no? En la cinta de inicio eran
cuatro. Y siempre salían las mismas. Siempre salían las mismas, pero a mí me hacía gracia, tío. Bueno, vámonos, que está tú muy flojo tú últimamente hoy. Vámonos, plaga galáctica. Ah.
Por eso, no, que estés flojo, no tienes tu algo que contar por ahí.
Bueno, puedo decir que en el podcast 150, que el número era redondo y era clavado, es la entrevista a Paco Suárez. Y que podéis ir ahí y os vais a enterar de cómo llegó un dibujo suyo a portada de disco de Gabarón. Y vais a aprender un montón de cosas de cómo se inició él en el mundillo este de la informática. Pero ya que el otro día salió al sol negro, ya aproveché, digo, no le he mandado hoy al pobre hombre que va a acabar hasta los huevos de mí. Digo, pues le vamos a preguntar también por la placa galáctica, ¿no? Ya hice las dos cosas, ¿no? Le preguntaba por el placa galáctica, por el Mutanzone. Y por el Sol Negro. Y lo del Sol Negro ya lo hemos sacado. Entonces, en la placa galáctica, pues le preguntábamos, ¿no? Que por qué. Y él nos comenta que es un encargo expreso de José Luis Domínguez. Que le preguntó.
Expreso de Express, ¿no?
De ambas cosas, sí. Que le preguntó si podía hacer un juego rápidamente para regalarlo con los primeros CPC que se vendió en España. Entiendo que por eso el Placa Galáctica venía en el pack de inicio del CPC de España. Y no recuerdo si venía en el inglés. Yo tengo ediciones inglesas.
Viene.
Yo tengo, de hecho, la Placa Galáctica que yo tengo aquí firmada por Paco, que se la llevé ahí a la reunión que estuvimos nosotros, que estuviste tú también, en la inglesa precisamente, porque en algún lote inglés me tuvo que venir, porque yo ya te digo que yo no tuve ese pack de inicio en España, ¿no? Entonces dice que fue el propio Paco Suárez que le propuso hacer un juego de marcianito, ya que le parecía que no tenía mucho trabajo, y que lo hizo en una semana. La presentación la hizo en BASIC y la parte ya más movidita, ¿no? Lo de pintar los sprites y todo el rollo, en ensamblador. Y para no calentarse mucho la cabeza, al principio hizo que los ataques fueran aleatorios. Luego hacía el juego tremendamente difícil porque no se podía predecir. Y eso fue lo que le hizo darse cuenta de que tal vez, quizás, se rumorea, que hacer los juegos aleatorios no es precisamente muy bueno para las mecánicas del juego. El juego, como ya sabéis, tiene patrones de movimiento, vamos, en la versión que ha llegado. Los gráficos los hizo él mismo, y no recuerdo exactamente con qué lo hizo, pero don Mauricio, estando por ahí el Lance Draw este, por ahí, yo entiendo que una de dos, o hizo el Lance Draw antes y luego hizo los gráficos, o tenía una herramienta para pintar y luego le diría a José Luis, muchacho, eso se puede vender, posiblemente, y diría al otro, hombre, por poder.
Pues es eso, ¿no? Es un poco eso que dice el Chema, ¿no? Si Lance Draw ya estaba pronto, seguramente Paco podría haber usado Lance Draw. Si no, pudo a lo mejor ser la excusa para Lance Draw. Lo que está claro es que Plaga Galáctica es el tercer juego español de CPC, uh-huh, y seguramente sería uno de los 5 primeros del CPC de todos los sistemas, porque también vino en el pack de regalo. Entonces, vamos a ver, pues podemos ir siquiera a nivel técnico, Chema, en realidad no es mucho más, porque es el encargo de Domínguez, queremos algo más para meter en el pack, que la Sugar está poniendo 12 juegos, con 12 cintas, y yo no quiero pagar mucho royalty a los ingleses.
Que podría ser perfectamente, claro, todos los juegos que haga en casa no le tiene que pagar ni un duro a los guiris, lo cual siempre está muy bien, eso de no pagarle dinero a los guiris. Bueno, don Mauricio, nivel técnico.
Pues nada, el programa es lo que dice Paco, ¿no? Hay una interfaz en BASIC que llama las rutinas en código máquina, que eso le servía para poder terminar antes, ¿no?, el proyecto. De hecho, hemos dicho, una semana, ¿no? No hay ni 100 líneas de BASIC, ¿no? El código ensamblado es como un K y medio y el resto son unos, los gráficos, que son unos 6K. El código ensamblador, Paco usa el firmware para ahorrar tiempo y porque en cierto modo el firmware, lo hemos dicho otra vez, el firmware CPC es muy avanzado, tiene rutinas de todo tipo, de manejo de sonido, manejo de interrupciones, manejo de gráfico, teclado. Entonces era un tiempo que él se ahorraba y es una cosa muy atractiva para lo que es aplicaciones y utilidades.
Y además para un juego relativamente pequeño en el que no te va a suponer mucho lastre, pues te permite perfectamente tener el firmware vivo y te ahorra ese tiempo al no tener tú que picar tus propias rutinas de leer teclado, pintar spray, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, una cosa importante que no hemos comentado muchas veces, pero es que la gente que hizo el firmware fue los de Locomotive, que hicieron el BASIC. Entonces, es una cosa muy importante porque el BASIC del CPC es muy potente, porque hace mucho uso del firmware. Entonces, se nota que eran las mismas personas los que lo hicieron y que quisieron desde el BASIC poder usar toda la potencia que ellos habían creado en el firmware.
Bueno, de hecho, no les quedó más remedio, entre comillas, teniendo en cuenta de que fueron los que le dijeron al Sugar cuando lo contratan, le dijeron al amigo Roland Perry, oye, que si esto en vez de un 6502 metemos un Z80, ya tenemos un BASIC aquí listo. ¿Os creéis muy listo, no? ¿Que vais a ahorrar de trabajar? Pues no, ahora aparte del BASIC me voy a hacer el firmware de la maquinaria.
En fin. El BASIC, que no te creas tú que fue así tan fácil. Tenían un BASIC simplecillo.
Ya te digo. Bueno, ¿qué me puede usted contar de que el truquito que hace Paco con los sprays ahí para evitar historias con los pintados y la chalaura?
Bueno, pues la única cosa que realmente no sale fijo, ¿no? La rutina de impresión, que no se tiene impresión, que el Paco, ¿qué es lo que ha hecho? Los sprays los ha llenado de mucho borde en blanco alrededor, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando lo pintes, una posición más abajo, borre el resto del dibujo. Que había, no tiene un spray, lo baja un poco y con la parte blanca pinta los bordes. Entonces, una rutina de impresión sin máscara, pero que no precisa guardar fondo, ni él quería hacer un short, ¿sabes? Podría haber hecho un short, ¿no? Lo que hizo que cada spray tenía una zona alrededor, o los cuadraditos esos, ¿no?, que se ven. Mucho, por ejemplo, si están los restos de los enemigos, dispara, la bala atraviesa todo, ¿no? Pero atraviesa porque no hay máscara, ¿eh? Pinta. El Paco pinta.
Bueno, bonita. Y... Don Mauricio, ¿tiene usted algo que decirme respecto a lo de que don Andreu pensaba que con la dificultad, cuando le dabas un luz, subía?
No, pues sí, tengo que decir, no hay ninguna diferencia, Andreu, le puedes dar la R las 10 veces.
Un momento, ¿cómo que le puedes dar la R?
Eso, el truco es, imagínate, unos mangurrian, el chiquitito, ordenador nuevo, la máquina. Llega mi hermano que tenía 2 años menos, llega mi hermana que tiene 2 menos, llega el otro que tenía 2 años y empieza allí, pa, 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 y allí de repente pasa el nivel. Y la gente, ¿cómo? ¡Ah! Aquí intentando buscar qué había hecho el chiquillo y descubrimos que la R se cambiaba de nivel, ¿no?
Oh.
Y pues eso, si usas la tecla R, vas pasando de nivel. Son 10 niveles, así que le das a 10 veces a la R y verás que el primer nivel es exactamente igual. Eso es lo que un juego que es bien estresante, ¿no, Chema?
Hombre, darle la vuelta tiene guasa, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Tiene guasa. De hecho, un juego que a lo mejor iría mejor un 80% de velocidad, una cosa así, ¿no? Yo creo que sería más divertido, ¿no?
Bueno, eso se dice, se cuenta, se rumorea que fue lo que pasó con el tesoro perdido de Cuatemo, que el spray va tan rápido que Javier le tuvo que poner un freno porque el juego era injugable.
Bueno, che, Javier, yo te creo. No, es que sí, puede ser. Y un poco eso, nosotros hacíamos unas competiciones muy locas, Chema. Jugábamos varios y entonces decía, ok, tienes una partida para entrenar. Y esa partida para entrenar tú le podías dar la R para entrenar un nivel que fuera más jodido. Y luego ya a la hora de verdad tenía que jugar bien.
Valiente pandilla de vicioso que estaba hecho. En fin. Y con esto y un bizcocho le damos friquito en Placa Galáctica. Ahora nos vamos a poner nuestras mejores galas para recibir a uno de los juegos que mejor uso hacía de la gama Plus dentro de los bones que salieron para la consola. Y no estoy mirando a la de Titus. Estaba hablando del pack.
Pues eso.
No, este chiste no, don Mauricio, no. Este chiste no, te lo prohíbo. Este chiste es muy malo, ¿eh? Este chiste es muy malo.
Ok, pues no hablamos nada de Mitchell.
No vamos a hablar nada de Mitchell, en la banda derecha centrando al área para que remate Hugo Sánchez de tiereta. No, no vamos a hablar de Mitchell, de eso.
Ok, no hablamos de eso. No digo el chistaco, lo siento.
Vale, ay. Lo leo. De Mitchell, no, pues que no le coja los Kinder a Mar de Rama. Y ahora tírenle fruta y verdura a don Mauricio. Historia de Ocean, hemos dicho que no. Esto no va a salir la puta vida, así que no lo digo. Bueno, sí lo digo. Una idea que se nos ha ocurrido, una idea loquísima, es que como no podemos entrevistar a David Ward, sería entrevistar a Paco Pastor para preguntarle solo por David Ward. Pero claro, Paco Pastor, si me ve aparecer por la zona, se va a acordar del gordo aquel que hizo la pregunta, el granito malvado en Retropixel, y va a salir huyendo. Así que no os vaya a quedar con ganas de escuchar a Paco Pastor. Así que vamos a hablar de algo un poquito más interesante. Bueno, ¿para qué? Si ya hemos hablado de Arde Velozmen. Don Mauricio, ¿de qué hablamos hoy?
Hablamos esta gente de la época de Forgotten Boy en el de los Simpsons. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Pues de Johnny Walker, ¿no?
Hombre, no, viene otra vez el hermano apócrifo del señor Johnny Walker, el señor Paul Walker.
Bueno, lo que hablamos es que la gente de Arde Velozmen había llegado al final de la época de, o sea, al final de los 80, uh-huh. Venían de ser muy latigados en Élite, y esta gente tenía un gusto especial por el CPC, y se deja nota, ¿no? Y como vimos el juego de Bart Simpson, la pantalla de carga es un pelotazo del Paul Walker a todos niveles, en modo cero. Entonces, parece cero, tenemos la impresión de que para esta gente era muy cómodo pasar de 16 bits a CPC, y luego de CPC a las otras máquinas de 8 bits, ¿no?
Uh-huh. O bueno, entonces a este chama cuando le dice, escucha, que en vez de 27 colores para elegir, tienes 4096, tú se puede poner el culo de esos pesicolores.
Se fue con el primo y tomaron todo el Johnny Walker que había. Entonces, ¡pam! ¿Qué ocurre, pam? Este juego es otra de las historias que hemos hablado por aquí. ¿Recordáis el programa de Big Volley? La gente lo hacía en Francia, que el jefe le decía, para tener a la gente entretenida, coge cualquier recre y me la convertí. Pues la gente lo hacía en Francia, empezó ahí a decir, ¡ah, esta misma! Esta que está aquí en el recreativo, aquí de enfrente, de donde comemos los croissants. Uh-huh. Y era el pan, esta gente se podía convertir en pan sin derecho.
Ah, muy bien.
Y cuando ya tienen una cosa así media avanzada, pues se le va el jefe de San Francisco y le dice, David, tenemos algo para ti. Ahora, a ver si compra la licencia.
¿Y qué hizo el señor David?
Ah, pues el señor David fue a comprar licencia y compró un montón de licencias, de paso, ¿no? Ahí cayó el plot y cayó el pan, cayó todos los juegos, el THQ2 y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, para que os haga una idea de estas betas, estas betas siempre volaban, tú sabes. Ahí había alguien en Ocean Francia que dejaba escapar los discos con betas y cosas así, ¿no? Entonces,
estaba ahí el Pegasus instalado por ahí, filtrando documentos.
Chema, el juego salió a finales del año 90. Uh-huh. Yo, en marzo ya tenía la primera beta de Amiga, del PAN.
En Amiga.
En Amiga.
Que o sea, un macaco de San Fernando, en ese país del tercer mundo llamado España, que era en el año 90, que todavía no se había modernizado para el Expo 92 ni para el Mundial del 92. O sea, un macaco ahí de la selva de San Fernando, ahí perdido en la Sierra de Grazalema, ya le estaban llegando ventas de juegos de Amiga y de... Bueno, para Gibraltar, claro.
Yo imagino que por Gibraltar. Nosotros tuvimos tres betas del PAL. La primera no tenía bicho ni bonus. La segunda tenía bonus, que esa nos llegó por Semana Santa. Uh-huh. Y en junio, para las vacaciones del verano, ya tenemos el PAN completo y le dimos al PAN. No te puedo imaginar. Y cuando llega septiembre, octubre, y aparecen las primeras previews en la revista inglesa del PAN, dije, pues chiquillo, pues ya está más
visto. Eso ya es muy viejo, canío, ¿qué pasa? Saca algo nuevo. ¿Qué pasa?
Bueno, pues por ahí van un poco las historias, ¿no? Los franceses estaban haciendo eso y... Uh-huh. La versión de Amiga, como concuerdo con Andreu, que la física de las bolas es un poco extraña, pero bueno.
Tú como eres especialista en tocar los cojones a la gente, pues yo entiendo que tú entiendes mucha física de bolas.
Física, bueno, pues eso, nada, ¿no? Yo este juego le di caña en la Recre, en la Amiga, en la PlayStation, me compré un original de PlayStation, que fue del pad de los PAN 1, PAN 2, PAN 3, que le dimos tanto en casa que tuvimos que hacer una copia de seguridad porque es que yo rayaba el disco. Yo, ¿cómo se rayaban esos discos de PlayStation tan fácil, Chema?
No sé, yo nunca tuve la Play 1. La tenía compañero de piso, la verdad. Algún día contaré la historia de cuando reventó un mando estrellado contra el techo jugando al Silent Hill.
Pues yo creo que tuvieras disfrutado muchísimo de la Play 1. ahí super pirata. Entonces el David compró todo esto, compró la licencia y empezó a repartir las versiones y dice, pues mira, el pan, la gente de Arde Velome lo voy a hacer la versión de 8 bits. Pero, usacho, los locos de Ocean Francia tienen el juego ya terminado. O sea, vale, aquí hay que correr y acabar esto pronto, porque si no se nos pasa. Y la segunda es que las versiones de Commodore 64 y CPC van a ser en cartucho. Así que el juego además tiene que ser potente. Uh-huh. Porque este año vamos a intentar hacer en las consolas europeas.
Esto tenía su truco, ¿no? Ocean dice, a ver, tenemos claro que las consolas lo van a petar y que se van a follar por el camino a todo esto que hay por aquí. Pero claro, si yo hago un juego para la Nintendo, le tengo que pagar un canon a Nintendo para que me deje el juego y luego le tengo que pagar para que me fabrique los cartuchos. Porque eso de ir yo a Macacolandia, a la selva, a pedir que me haga los cartuchos baratos, no. Se los tengo que comprar a Nintendo al precio que yo me ponga. Ahora claro, si lo hago para Astra, Astra me cobra mucho menos. Y si lo hago para Commodore, directamente ni me cobra.
Para los de Commodore directamente me cobraba. Ellos hicieron el sistema de desarrollo y para Astra prácticamente ellos también hicieron el sistema de desarrollo.
¡Arranca sí, por la banda el niño llamando al papá y papá y papá!
Ok, voy a darle una comida. La madre que lo parió.
Tú sabes que no pienso cortar esto, ¿no?
Sí, que no la corta. Bueno, pues entonces es eso. Lo que ocurría es que con Commodore ellos no pagaban ni un duro. Uh-huh. Y con Astra pagaban muy poco. Pagaban prácticamente el chip de protección.
Ahí, que se oiga bien cómo está abriendo el bollicao. Al lado del micrófono.
Aquí tiene la comida, chiquillo. Déjame en paz, que estoy grabando con el Rafa. Vivo con el Fred. ¡Ah! ¡Con el Chema! ¡Con el Fred! ¡Costó de tu camiseta! Déjame ver si son japonés.
Perdone, pero es el. Hostia, como en español. El Mr. Crockett. No dejo ver si son japonés, Mr. Crockett. Y me lo he tenido que pensar porque en alemán es Mr. Glanz, que es el señor brillo.
Una cosa similar, era que de las otras. En fin, entonces a David le salía muchísimo más barato el que aquello tuviera. Darle la oportunidad a que aquello fuera adelante. Entonces, por eso todos los juegos decentes, en cierto modo, son de Ocean para consola de Astra.
Spoiler: David Ward tenía mucha visión, pero aquí se equivocó.
No es que se equivocó, es que él dio la oportunidad, pero claro, Astra no puso de su parte lo que había que poner: publicidad y vender a puerta al bicho.
En fin, entonces, volvamos al tema.
Ok, pues eso. La cosa es que eso, que fue un palo de ventas tan grande que al final terminó trabajando para Nintendo, de Big Wario y compañía.
No
y
le quedó otra.
A que tengo una idea, la versión que más vendió de 8 bits fue la de Spectrum, de cinta.
¿La multicarga esa que era un infierno y que era horrible?
Esa misma, esa sí misma. Y fue tal fracaso que desde Ocean coge y dice el de Big Wario. Usacho, ¿y si nos ha seguido una versión, por lo menos en disco, de Commodore 64 y CPC? Uh-huh. Y el programador de CPC dice, imposible, esto está pensado para el cartucho, esto no hay forma de hacerlo. Y el de Commodore 64 dijo lo mismo, solo que un mes después se vendía estaba por ahí pirateando una versión en disco del PAM en Commodore 64, que tardaba en cargar incluso más que la de cinta de Spectrum, pero bueno. Entonces... ellos comentan en una entrevista que al programador de Commodore 64 que Ocean no le dio nada y Mitchell menos que
pues salió bien parado de este negocio, claro que sí.
De hecho lo que le dieron fue Ocean le dio la música del Tiny William. Mm-hmm. Yo creo que lo de Tiny es porque las músicas eran cortitas, ¿eh? No por otra cosa.
Mientras solo tuviera cortar la música y vamos bien.
Ok, pues nada. Y lo otro que le dio de ayuda a Chema, lo que le dio documentación fue el pan de Amiga. No se sabe en qué versión estaba la beta, si ya tenía más avanzada que la que le dieron a ellos.
O sea, que igual si hubiera hablado contigo, San Fernando, igual todavía me hubiera podido hacer algo un poquito más decente. Oye, pues para portar un juego desde Amiga a una versión que posiblemente igual no estuviera ni acabado, pues ni tan mal, ¿no?
No, ni tan mal, vamos. El problema es que para que el señor Ward, para que esta gente terminaran rápido, porque pensaban que terminaran rápido, le dio un par de incentivos en plan de Big Ward. O sea, le dijo, mira, te vamos a pagar poco, así que para que no puedas estar mucho tiempo trabajando, si te atrasas encima vas a tener que pagar dinero, o sea que... Y lo otro es que los cartuchos, 128K no pasa, ¿eh? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero aquí...
Esto tiene que entrar en 128K, muy bien, muy bien. Me va gustando la estrategia de Debbie, la madre que lo parezca.
así esta gente no se podían atrasar mucho tiempo, no podían perder mucho tiempo en cosas. En fin, coge el Johnny Walker, digo el Paul Walker.
Paul Walker.
Empieza ya a pintar gráficos como un loco y pinta todo. ¡Ah! Y luego los convierten para las demás máquinas, ¿no?
Uh-huh.
Se nota que la versión potente fue la de CPC, porque mira, en Spectrum no hay ni bicho. Y en Commodore 64, Chema, cuando terminas la fase, matas la última bola, aparecen unos bichos volando por los laterales, uh-huh, pero aparecen durante el juego, y a lo mejor cae de vez en cuando el plátano, que es la única fruta de bonus que tienen.
Uh-huh.
Y tienes como un segundo para pegar el plátano, pero que a lo mejor es una cosa que no se puede pegar, que no se puede coger, o sea, una cosa muy...
Entonces, recortada, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, la buena es la de CPC, o sea, y que diga lo que quiera, este es de los juegos que la versión de CPC es la mejor, solo que es para CPC Plus.
Entonces, total, el problema es que, claro, el Paul Walker se puso a hacer gráfico, y de repente se da cuenta que esto no cabe.
No cabe, y ahora dice de como el 64, ¡Usacho! ¡Esto no cabe! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar aprender cómo se hace en compresión de datos. Y él dice que el tío se puso, mira, en BBS,
¡oh!,
a buscar documentos, artículos de macacos, ¿cómo comprimir datos para ese? Y dice que hizo un compresor y aquello coló, solo que coló con el compresor de aquella manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Eso, incluso eso te pasa cuando te haces caso de los mochileros de Mozambique.
Pues eso. Cuando la versión de CPC decía que no entraban todas las pantallas, que tenían que tirar tres por lo menos. Y tiraron la del Monte Fuji.
Ah, muy bien.
La de Australia, o sea, la primera, la Australia, que es la quinta, y la de París. Y la reemplazan, o sea, repiten los fondos de el Monte Fuji, por el Monte Kilimanjaro parecido, vamos a poner esta. Australia, nadie sabe cómo Australia, vamos a poner otro monte, el monte este de la China que ponen, el Kerim, para adentro. Y París y Barcelona lo mismo, para un inglés, París y Barcelona lo mismo. Y ponen ahí la Sagrada Familia en París. El Commodore 64 tampoco entró, y eso que en Commodore 64 las cosas ocupan menos, ¿no? En uh-huh. principio. Y se quedaron sin espacio para poner la fuente letra, entonces la fuente letra del BASIC, que queda súper cutre en Commodore.
Uh-huh.
Luego, le viene otra cosa súper divertida, o sea, le da la música del Tiny William. Y el Tiny William le da las músicas, pero nadie dice dónde van las músicas, en qué nivel es, dónde suena.
Bien, o sea que este hombre dice, venga, música, música A, música B, música C, música D, música E. Y a tomar viento, y ahora a ver cómo mezclo esto, ¿no?
Y entonces el personal se pone a... ¿Qué hacemos nosotros ahora? Pon esta aquí, pon esta no sé qué, pon no sé cuánto. Entonces las músicas están... ni siquiera pone a un macaco allí a poner la música, lo hubiera hecho mejor. La música que aparece durante la transmode al comienzo es la música del final del juego.
Muy bien. Ahí spoileando a saco.
O sea, si el único lujo que tenía era llegar al final, ya te lo dan para comenzar, que era la música... El primer nivel, que es el icónico, te pone la música de los rusos, la del Leningrado. Entonces, aquello es un descontrol, pero a un nivel loco.
Pero vamos, descontrol a nivel loco es cuando tú dices, voy a ver si esto se puede violar bien o no se puede violar bien, y te cuenta que encima hay dos versiones.
Que esa es la historia, porque además hay dos versiones. Y bueno, creemos que hay una tercera versión, porque hay una versión que comienza con el Monte Fuji de verdad, ¿mm?, que tiene la música de Leningrado, pero tiene el Monte Fuji, antes de que cortaran las cosas. Y esa versión, cuando la juego, cuando llego a Australia, ya no hay fondo. A partir de Australia solo tiene fondo para los cuatro primeros niveles. Y descubro, vale, que es la versión de... y además, cuando coges el reloj que para las bolas, las bolas te matan. ¿Sabes? Que una táctica... En esa versión, si las bolas están paradas, te matan. Que no es algo del original, de la Recre. Las bolas rebotan de una forma muy extraña, así, haciendo como una nube muy loca. Cuando veo eso, veo el documento de Jaime que lo había preservado, y es la versión de Trading Post.
¿Qué coño es eso de Trading Post?
Trading Post, esto es muy importante para la gente de CPC Plus. Esto es un pequeño servicio de asistencia técnica de CPC, que además tiene una pequeña tienda de videojuegos, Chema. Estaban situados en la frontera de Gales, en el condado de Fairtrade, esto, allí al lado de Birmingham. ¿Y en Birmingham quién estaba?
¡Ozzy Osbourne!
Y Osbourne, recuerda que con el Gable Ozzy Osbourne colaboró allí en Usgol.
Estaba Gremlin Birmingham, vamos.
Que era CentreSoft, estaba allí CentreSoft. Entonces, quizás por ahí tenga algo que ver lo de la distribución de los juegos en Europa.
Vale.
¿Sabes? CentreSoft los vendería aquí por Herve. Pero no sabemos nada realmente, porque DroSoft Proem vendieron algunos juegos de CPC Plus. Pero no sabemos realmente quién fue el distribuidor. Ese juego ya estaba muy desconectado. Yo solo había visto tiendas que tenían el CPC Plus para vender, tiendas de electrodomésticos y tenían un expositor con los cartuchos, pero no, no sé si fue Herve o dejó de ser Herve o dejó que fuera. En fin, esta empresa pequeña era de las últimas que se publicitaba en los últimos números de la Astran Action inglesa. Uh-huh. Y era muy famosa porque ellos publicaban una lista de cartuchos de CPC Plus que ellos decían que tenían a la venta, y aparecían juegos que ni existen, ¿no? El Gaza 2, el Saucer, un montón de juegos que no existían, ¿no? Uh-huh. Y se supone que son los que vendieron el CHQ, las dos copias que existen del CHQ 2 uh-huh. en cartucho fueron vendidas a través de ellos. Pero esta gente también son muy tristemente conocidos, Chema, porque estos revendían los juegos de los sistemas de demostración de Astra.
Vale, estos que esos juegos la mitad ni estaban completos ni leche.
Entonces el pan ese viene de ahí, que era una demostración que se ponía
para ver. Ahora entiendo por eso nada más que tiene cuatro fondos y tal. Era como que hice una beta nada más que para mostrarlo ahí en el expositor este.
Y el plotting también ocurre con eso, y habrá que ver el CHQ2 si algún día lo preservan lo que nos encontramos, ¿no?
Don Mauricio, usted de repente ha tenido un momento clarity clara y ha dicho, me cago en Dios, y yo esto ya lo vi hace 30 años.
Un déjà vu del carajo, chicos. Cosas que no te acuerdas. Eso fue hace 30 años cuando estábamos con el Kevin, que empezamos a preservar los cartuchos, que ahí en realidad los preservaba Jaime, todos. Uh-huh. Kevin hizo un programa para la amiga, que enganchaba un cartucho a la amiga y íbamos volcando. No mató a Burning Rubber. Lo voy a hacer una cosa así más controlada y ya Jaime empezó a preservar los juegos, y gracias a Jaime es porque están todos los juegos de CPC Plus. Todos los juegos en cartucho originales de CPC Plus son señor Jaime. Eso que quede claro.
Jaime Rey Rafa CPC Maníaco, no le vamos a dejar al lado, que también ha comprado los cuantos de los que faltaban.
Sí, sí. O sea, cuando yo refiero a Jaime, refiero a todo el grupo, ¿no? Bueno, inclusive la tenemos esa detrás de Impost.
Bueno, me ha parecido muy interesante ya... todo lo que ha contado, pero me estoy quedando dormido. Háblame de Liberty, ¿cuánta?
Pues eso, mira, pantalla de ancho estándar, triple buffer.
¡Oh!
O sea, que aquí no hay un portaco.
Don Mauricio, ¿por qué triple buffer?
Porque usan este truco de tener un doble buffer y luego un buffer oculto donde está el fondo de la pantalla. Está en formato de pantalla de video CPC. ¿Para qué? Para no tener que ir guardando fondo donde van los sprites uh-huh. y luego restaurar. Solo restaura. Uh-huh. Te ahorras el grabar. Entonces, esos son solo para los gráficos que no usan spray hardware del CPC Plus. O sea, para los bichos, los bonos y las plataformas. Todo eso se pinta encima del fondo. Uh-huh. El resto de la cola y los personajes están hechos con spray hardware. Todo lo que son las balas, los bichos, los bonos están pintados. Entonces, si no tienes que guardar eso, es tiempo que te ahorra. Porque tú ya tienes la imagen pristina, el juego no tiene scroll. Uh-huh. Dice, pues ahora tengo que restaurar. Pues nada, copio de ese tercer buffer y para adelante. Entonces, están usando...
O sea, me estás contando que si son tres buffers, son 16 por buffer, son 48K nada más que en los buffers, en memoria de vídeo, comido.
Y un poco más, porque la ruptura que acontece también pega un pedazo más. Entonces son unos 50 y algo K de memoria de vídeo, o sea, una locura. Y el resto de las memorias son eso, menos de 16K usado para datos, ¿no? Que es un poco como las consolas, solo que hay una diferencia grande, ¿no? Una Master System tiene 8K de memoria RAM y una NES tiene 2K de memoria RAM. Entonces, la complejidad de los juegos que puedes tener en un CPC, en una X4000 es mayor que en estas consolas. Uh-huh. En el sentido de que tienes más memoria, ¿para qué? Para cosas que no son estáticas, ¿no? Elementos de juego que son variables o cosas o algoritmos que tú tengas que procesar una cierta información que no es estática, que va variando, ¿no? Listas uh-huh. de datos, que no, por ejemplo. Un ejemplo que yo puse aquí es que no recuerdo si hay un juego de ajedrez para la NES y el de sí, Master System que hay.
Creo recordar que para la NES estaba el Chess Master 2000.
Pues para la Game Gear está el Chess Master 2000. Pues sería divertido enfrentarlos un día a las versiones de consola con la versión de CPC. En teoría, la versión de CPC no tendría ni que despeinarse para darle un palizo a estos bichos, ¿no? Porque no tienen mucha memoria para procesar esa información. Y tiene que ser mucho más rápida. De hecho, por ahí leí un texto que decía que la versión de Game Gear tardaba 3 horas en hacer un movimiento a veces, cuando aquello se iba complicando la partida.
Cuando le ponía en nivel profesional, supongo.
Y le ponías batería y le ponía enganchado a la luz, porque 3 horas en la Game Gear no dura, vamos, que...
No, la verdad es que no. Yo a mí me prestaron uno una vez, pero me prestaron la consola con los juegos y el cargador directamente. Entonces la consola no era portátil, era portable.
El Wonder Boy no era como chupado, chiquillo. Pues entonces, estamos ante un juego de CPC Plus, que es uno de los juegos que se usa de gente para decir lo que vale unas X4000, las cosas que puede hacer posible.
Este no es el Tintín, ¿no?
No, el Tintín con aquella pantalla en gráfica y el resto del juego de CPC, ¿no? El juego no está usando todas las características del CPC Plus, ¿eh? Está usando solo unas pocas, que son...
Por ejemplo.
La paginación de la memoria del cartucho, uh-huh, que usa los modos especiales, porque en el CPC tú solo puedes tener ROM normal en la dirección más baja, o sea, la primera página de memoria o la última página de memoria. La más baja es el firmware, la más alta son las ROMs de disco, las ROMs del base y demás. La madre que lo parió, que este chiquillo me lo mata.
No te va a dejar vivir, ¿eh?
No más, ¿qué es lo que tiene, chiquillo?
Señores, señores, como viene siendo habitual en los banqueos cuando don Mauricio se pone a grabar en horas donde el niño no está dormido, el niño es más protagonista que el padre.
El padre no vale para esto. Entonces, ¿qué es una cosa importante que tiene el cartucho de CPC Plus y que es súper importante? Y es que lo que hace posible que solo puedas jugar a un juego de CPC Plus de cartucho bien hecho en la consola y que no puedas cargarlo de disco. Pues que puedes poner páginas del cartucho en cualquier dirección de memoria del CPC.
Vale.
Entonces, ahí tiene Scooby-Doo.
¡Qué ves, chiquillo! ¡Que quiero grabar con Chema!
Tú sabes que no lo voy a, que esto tampoco lo voy a cortar, ¿no? Vale, vamos bien. Nos entendemos.
Ok, nos entendemos. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso permite hacer el mejor uso de las características especiales del CPC Plus, porque ¿dónde se le ocurrieron a los burros de Astran de poner las características especiales de CPC Plus? ¿Dónde se pagina la ampliación de memoria?
Uh-huh. Esto lo hablamos en el banqueo que hablamos de la serie Plus, efectivamente.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes cosas en la ampliación de memoria, tienes que moverla a otra dirección de memoria, tienes que ir copiando la memoria principal para luego copiarlo a la RAM del ASIC. Uh-huh. A la RAM del circuito especial. Entonces, eso desde un cartucho no tienes que hacer esos malabarismos, ¿no?
Vale.
Entonces, esa fue la razón por la que este juego no se podía convertir a disco. Entonces, paginación. ¿Qué otra cosa usa? Pues la paleta maravillosa de 4096 colores. O sea, eso se nota de aquí a Pekín, ¿no? Uh-huh. El que las pantallas las pantallas están hechas a 8 colores, los fondos a 8 colores fijos y 8 colores variables. Los 8 colores variables cambian de la secuencia, que es día, tarde y noche, ¿no? Cada nivel, uh-huh, tiene tres pantallas, ¿no? Que una es con una paleta de día, una paleta de tarde y una de noche. Esas paletas, que es también la característica grande del Burning Rubber, es ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra característica más tiene? Pues el uso de sprites, que el juego está usando los sprites de la siguiente forma. Sprites por hardware, uh-huh, por hardware. Los últimos 4 sprites son 2 para cada jugador. Uh-huh. Los 12 primeros sprites hardware se usan para las bolas. En la siguiente configuración, tú puedes tener 3 bolas grandes que ocupan 4 sprites cada una. Uh-huh. Si tú partes esas bolas, pues puedes tener 3x2. 3x2,
ah, entonces acaba. Una grande se partía en 2. Que luego se partían 2 y tenías 4, que luego se partían 2 y tenías 8.
8, pues entonces los dos tamaños más pequeños ocupan un sprite, con lo que puedes tener un máximo de 12 bolitas pequeñitas, uh-huh, de 12 bolitas primera más después de esa, ¿no? Y uh-huh, la otra puedes tener 6 bolas de las del segundo tamaño. O sea, el primer tamaño son 3, el mayor 3, 6, 12, 12. Uh-huh. Entonces puedes tener 12 sprites simultáneos más los dos jugadores que... Vamos, eso no hace ninguna de las otras versiones de 8-bit. Y de hecho, le da a veces caña a la versión de Atari ST, que lo tiene que hacer la pobre Toco a la CPU, ¿no? Uh-huh. Y la otra característica importante es las interrupciones por raster. ¿Las interrupciones por raster qué son? Es que tú le dices en qué línea de pantalla va a ocurrir una interrupción. No es como en el CPC que tenemos 6 fijas.
Y vamos a decir que precisamente uno de los fallos gordos que tenía el CPC normal era la gestión de interrupciones. Que no puedes parar donde tú quieras, sino que hay 13, creo recordar que era, 16, creo me acuerdo ahora mismo.
No, 6 cada 52 líneas.
6 cada 52, efectivamente. Que eso, por ejemplo, te prohíbe hacer la ruptura donde tú quieras. Tú tienes que hacer la ruptura donde te permite la interrupción, etcétera, etcétera. Entonces, la serie Plus ya sí es programable. Tú puedes parar en cualquier Valderrama, es decir, en cualquier línea, en cualquier momento donde te salga de ahí, de donde te salga el Valderrama, le puedes hacer la paradita.
Y no tienes que ser seis, puede ser una, como te dé la gana. Entonces, ¿el juego qué hace? El juego lo usa para hacer la ruptura perfectamente. ¿Qué hace? Dice, espero hasta la línea donde comienza el marcador, hago una interrupción y hago la ruptura. Entonces, se usa esa ruptura, que es muy simple, que consume poco acero. Por ejemplo, una cosa donde el CPC sufre, si ese juego lo convertíamos a CPC, sufriría muchísimo porque hay que pintar las bolas todo el tiempo. Pues en el Atrás Mode, que aparece el gráfico ese grande, aparece el jugador lanzando las bolas, ahí se está usando el CPU, Chema, prácticamente un 10%. Está totalmente en un bucle infinito esperando a que se produzca el refresco de pantalla. Porque vale, es súper rápido, no tiene prácticamente animaciones. La única animación es pintar los gráficos del jugador, las bolas no las toca, solo dice coordenada X, coordenada Y, coordenada X, coordenada Y. Entonces, eso en un CPC no iría a 50 imágenes por segundo.
Ni de coña.
El juego va a 50 imágenes por segundo prácticamente todo el tiempo. O sea, el juego es un pelotazo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Han dividido la paleta de forma muy, muy ingeniosa, ¿no? Lo que hemos dicho, hay 8 colores fijos para el fondo y 8 colores variables en función del día. Los 8 colores fijos son exactamente igual que los 8 colores de los jugadores. Entonces, la paleta de sprite también está dividida en dos paletas de 8 colores. Los 8 primeros colores son para las bolas, que puede ser roja, azul o verde, y los 8 segundos son exactamente los mismos que los 8 fijos. ¿Por qué? Porque los bichos, los disparos, los bonos, las plataformas son de los mismos colores que los colores que está usando el jugador, para que no quedara muy descontrolante. Entonces el juego está usando 24 colores todo el tiempo.
Pues ni tan mal. Oye, la cosa pinta muy bien, pero va a ser un poco cabrones, ¿vale? Vamos a tirar la piedra y esconder la mano. El juego tiene problemas, el juego tiene fallos, el juego tiene incorrecciones. Y por lo que yo he visto estos días, tú el juego le has metido mano hasta la cocina. Está hasta el fondo, ha entrado hasta lo más profundo que podía entrar. Es decir, que se van a poder retocar, si nos da la gana o no, se van a poder retocar ciertos fallos que tenía el juego. Por ejemplo, se podría reordenar las músicas, que no están en el orden correcto. Calla, coño, no haga spoiler. Se podría reordenar las músicas. Se podrían retocar los fondos que no están correctos. Se podría quitar el Kilimanjaro donde tiene que estar el Monte Fuji, básicamente. Don Mauricio, me ha contado un pajarito de que usted ha importado alguna cosa de los gráficos de Commodore 64 para cumplir carencias también, respecto a las cosas que estaban faltando. El pedazo de desgraciado este me ha montado un juego de prueba en el que el primer nivel tiene la fachada del ayuntamiento de Estepona, del Puerto Sol. La madre que te parió, las oficinas municipales de Puerto Sol, se ha hecho este un nivel, el cabrón, y funciona y todo, que es lo peor de todo. Y que también has corregido, o mejor dicho, también estamos en proceso de corregir el fondo de Nueva York que estaba corrompido.
Ya está, lo pinté.
Efectivamente. Y o sea que básicamente, ahora mismo, he dicho de tirar a pies con la mano, vamos a sacar la mano. Es decir, el juego está en proceso de hacer la versión definitiva, que sería más final arcade, con las músicas en orden correcto, con las pantallas en el orden correcto, o sea, los fondos, me quiero referir, con los fondos en el orden correcto, con los gráficos que están corrompidos, arreglados, repintados, importado lo que faltaba de la versión de Commodore 64 y luego retocado. Tú todavía estás pensándote si merece la pena intentar de arreglar lo de las colisiones, porque a eso ya necesita magia negra y Kung Fu, ¿no? A la vez.
O sea, ustedes me habéis dado una pista muy buena, que solo ocurre con las bolas pequeñitas, ¿no? Entonces, a ver si hay alguna rutina separada que tenga la caja de colisión que la podamos ajustar mejor, ¿no? Pero es la única cosa que falta. ¿Faltaría eso y qué? Pues mira, tú sabes, yo de artista nada, ¿no? Yo pinto mono. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí los niveles, me puse el emulador de Commodore 64, carga turbo con toda la inmunidad, el emulador a 8000% porque carga de disco, yo pegué el crack, que era lo más fácil, y capturé, hice unos volcados de memoria y convertí de Commodore 64 a CPC. Entonces tenemos el Monte Fuji, tenemos Australia, como tiene que ser, ahí el Ululu, que era una de las imágenes míticas del PAN, ¿sabes? Me quitan las imágenes míticas, porque no conocía la recre, no habían visto la recre. Y la de París, ¿no? Entonces están convertidas en Commodore 64 con una paletita sin adaptada a CPC y está... el nivel de Nueva York, había una corrupción en la versión que yo tenía, que no sé si alguien no se daba cuenta nunca de lo que ocurre en esa versión, no sé, una cosa muy extraña. Uh-huh. Y como ocurría que una vez que consigo esas imágenes, ya eso no cabe en 128K, porque el cartucho está a tope. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Cogimos el descompresor de esta gente, lo usé para descomprimir los gráficos, las imágenes de fondo, y luego las he recomprimido con un compresor actual, el ZX0, uh-huh. Y hemos eliminado el compresor que tiene esta gente, hemos puesto el nuestro, que es más pequeño y más rápido, y están ya todas las pantallas en 128K. De hecho, nos sobran unos 12K de memoria de los 128K, con las nuevas tres pantallas.
El Z0 este ahora es el estándar prácticamente, ¿no? De que sí, se usa ahora mismo, ¿no?
El ZX0 es el estándar, es el del brasileño este, el Einar Saukas. Uh-huh. Pero vamos, yo no uso el compresor de él, que es muy lento. Yo uso el Salvador, que es de un francés, que ha hecho un compresor mucho más rápido. Uh-huh. Porque el compresor es lento, Shema. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta que si algún grafista se anima, el juego está y es totalmente funcional. Las músicas están como tienen que ser. El Atrás Mode le he dejado sin sonido, no poniendo la música al final, que era una cutrada. Parece más arcade, ¿no? Porque no, uh-huh. no ves nada, ¿no? Y lo que sería interesante es si algún grafista tiene interés en darle un lavado de cara, por lo menos a las paletas, ¿no? Porque las paletas son algunas un poco terribles, ¿no? La Estatua de Libertad, verde, radiactivo, fosforito, es una cosa loca, ¿no? Uh-huh. Entonces, si alguien se anima y quiere darle un lavado de cara a las paletas, si quiere darle un lavado de cara a los gráficos, todos los gráficos son modificables, está todo en formato PNG aquí, yo lo he sacado, uh-huh. lo tengo en PNG, se puede retocar y se puede integrar. Se le comprime, va para eso. Si alguien se anima, pues adelante. Si nadie se anima, pues haremos algún evento especial, pues lo sacaremos el pan. Quizá, no sé, si alguien, si, quizá a lo mejor lo podéis ver en retroparla, la versión que tenemos aquí, correcta. Ahora mismo.
Bueno.
Parcheada correcta. Las músicas son las músicas.
Pero con el nivel 1, con el ayuntamiento este por ahí, con dos cobres.
Ah, pues ayuntamiento de Pona, tiene que ser.
Bueno, don Mauricio, pues mira, ha dado de sí el programa. Hemos aprendido un montón de, sobre todo del PAN. Además, servido de excusa para hablar con Paco Sobarre, el amigo Paco Sobarre, que siempre es un placer hablar con él. Es una fuente de sabiduría que da gusto de hablar con él. Y nos ha quedado pendiente un tema que estábamos intentando mover, que era descubrir el portadista de la placa galáctica. Paco no se acuerda, Paco recuerda que en Indescom, pues la portada de la Pulga y del Fred posiblemente eran las de Quisilva, pero el resto de esto ni idea. Entonces, por un lado está contactando Jaime con José Luis Domínguez, y yo estoy contactando con Carlos Alberto Díaz Castro, a ver si lo suena de algo. Todavía no me ha contestado Carlos Alberto Díaz Castro, yo supongo que contestará en cualquier momento de esto, así que si lo acabamos descubriendo, pues lo miraremos en el próximo podcast, lo comentaremos si lo hemos descubierto. Y sin más dilación, porque dilación es la paciencia que tiene don Mauricio, que ya me está poniendo la cara de amargado, sin que él se dé cuenta de que acabo de poner el mute, ¡seguimos! Pues vamos a darle finiquito a este podcast, como viene siendo habitual por estos lares, y como ya sabéis lo que voy a decir, leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis que tenéis disponibles las vías de contacto habituales, como son el correo electrónico, que nunca usáis, los comentarios de iVoox, los comentarios de YouTube y lo que os dé la santa gana. Y ala. Vamos a empezar por el principio, como siempre. Vamos a empezar por iVoox, episodio 228. Tenemos por aquí a Mike CD, que comenta. Buen programa, chico. Grande Andreu. Grande, sí, señor. Stromberg, que comenta por aquí. Grande Andreu. Del Placa Galáctica tengo buenos recuerdos porque era lo más parecido a tener la máquina típica de los marcianitos en casa. Eso sí, para mí era muy difícil y no llegaba muy lejos. Al Punk, gran juego. Yo lo jugué en la recreativa y en PC, que no estaba mal. Pero la GX4000 no la conocía en la época. Pasó bastante desapercibida. Me alegra saber que ya está preparando el retorno de Retromania 30. Un saludo. Quiero recordar que de la GX4000 se vendieron 15.000 unidades a nivel mundial. O sea, una ridícula. Amigo Axo, que comenta. ¿Qué juegos tan distintos de épocas tan distintas? Yo debo ser de las pocas personas que ha descubierto los juegos del PAD de inicio recientemente. Porque no lo tuve en su momento. Y fueron títulos que no me llamaron la atención al ser de la primera época y verlo tan simple. No, amigo Axo. Ya sabes que yo, mi PAD de inicio fue el de Dynamic. Yo el de Axo no los caté hasta muy, 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 muy tarde. El PAN lo jugué bastante recreativa. Se había jugado doble con un amigo al que se le daba bastante bien. Pero nunca lo vi en el Astra Plus. De hecho, nunca vi un Astra Plus ni una GX4000. Pero la verdad es que luce muy bien. Y al ser de esos juegos de mecánica sencilla pero adictivo, te puedes tirar hora y hora disfrutando de él. ¡Saludo! Pues saludo de vuelta, picha. El amigo Josef Ferbe que comenta. Recuerdo al Placa Galáctica con mucho cariño, ya que cuando fuimos a la tienda y aparte de enseñarnos el animal vegetal mineral, yo pedí cargar el Placa Galáctica y me gustó. Como comentáis, no era rápido de cargar, como era rápido de cargar y también solían ser partidas rápidas, recuerdo haberlo jugado incluso al final de la época del CPC. Para mí era adrenalínico y recuerdo ganar partida al límite de matar al último enemigo con su disparo a pocos píxeles de mirabejo, qué subidón. No jugué a muchas recreativas, pero sí al Punk, que me gustaba bastante, y fue una decepción saber que solo estaba para la serie Plus. El SAP de Balls hubiera sido un excelente sustituto, y por lo que lo he probado, se mueve muy bien. Don Elmar Krieger dándolo todo, señores y señores. Este lo pudo disfrutar la gente aquí en Alemania, porque fuera de ahí, me parece a mí que no llegó. Bueno, quitando la venta por correo, que en la época no estaba al alcance de cualquiera. Don Rafa de PC Maníaco tiene uno de esa época, pero solo él puede tenerlo, claro que sí. José Manuel Garrote comenta, a mí la placa galáctica no me gustó mucho en su día. Creo que habría preferido la pulga en el pad de inicio. El Pan es un gran juego que no me enganchó en la recreativa, así que no vi versiones domésticas. Sí recuerdo haberme tentado por la GX4000 en su día, como por el Amiga 1200. Después, tuve suerte de evitarlo, y en los dos casos por lo mismo. Aunque fueran buenas máquinas, no tenían futuro. Lástima. Bueno, dirás del 1200, ¿no? Porque la Amiga, hombre, la Amiga tuvo futuro. No tan largo como les hubiera gustado, pero bueno, tuvo futuro. Podcast 227. Seguimos en Ivo. Tenemos aquí el amigo Josef Ferrer, que comenta historia interesante la que habéis sacado y la que apuntáis sobre la consola de Epix promete. Yo juraría que hemos hablado ya o en un poco en un manqueo de la consola de Epix, que salió en, no sé si en uno de los números estos de prensa amarilla. Yo creo que hemos hablado ya de la consola de Epix. José Manuel Garrote, de nuevo por aquí. Ahí, sacando petróleo. Muy bien. Me voy a tomar el del Scout como podcast del Razones. Se notó que salí de vacaciones. Qué cabrón. Vámonos a YouTube. Nos vamos nuevamente al episodio 128. Tenemos por aquí a José Muñoz García, que cuenta, grande Andreu, con ganas de escucharlo junto con su compi de Retromanía 30, contando ya los meses de vuelta. Hombre, don Carlos Peregrín, por aquí haciendo su aparición, que comenta, qué bueno volver a escuchar a Andreu, se echa de menos Retromanía 30. Pues la verdad es que sí. Don Cano 2021, yo tampoco tenía la impresión de que fuese un juego difícil el Plaga Galáctica. Echaba partido una tras de otra sin problemas, pero a día de hoy lo pongo y joder qué difícil es. Tú, en la época que le pillaste el truco. También fue de los primeros juegos que probé porque me vino en el pad. Don David Bacho comenta, Plaga Galáctica, un clásico en CPC, pero no deja de ser un juego horrible. ¿Y qué decir del Punk? El mejor cartucho para la GX4000. Y tenemos por aquí al amigo Don Juanje, juega con la Pole Yolé, igual que en el post-podcast 227 en YouTube, con Don Juanje con la Pole Yolé. Y esto es lo que ha dado de sí los comentarios de la semana. Estamos a la vuelta de la esquina ya, porque vosotros lo sabéis, pero esto es una locomotora. Estamos ahora mismo a tope, con material grabado para reventar. Lo que reventaste yo, ya veremos si lo voy sacando. A la familia, cuidarse, un abrazo.